Gracias, Fernanda. Seguimos acá. Las desigualdades, venimos hablando de eso con frecuencia, la acentuación de las desigualdades en el contexto de pandemia. La brecha digital es una de ellas, entre tantas, y se hace muy patente en este momento en el que el trabajo remoto y la educación a distancia han cobrado gran entidad. Paula Nicolini nos va a hablar de eso. Paula, buenas tardes, te escuchamos.
Hola, buenas tardes, Mario. Sí, tal cual, esto de las desigualdades es un tema recurrente para nosotros y el tema de la educación también. Entonces, así como hemos contado otras experiencias que tienen que ver con la educación en barrios populares, cómo se le ingenian los educadores y los y las estudiantes para seguir teniendo clases, como la radio también fue protagonista, como en el caso de Tartagal. Y esta vez me pareció interesante, a través de investigadores del CONICET y su experiencia y su evaluación sobre lo que fue el programa Conectar Igualdad, tratar de entender cómo fue modificándose a partir de marzo, esto de que se suspenden las clases presenciales en todos los niveles, ¿qué está pasando? ¿Y de qué se trata cuando hablamos de brecha digital? Así que eso me llevó a buscar algunas voces y referencias sobre el tema. Una de ellas es la de este investigador del CONICET, que te comentaba, que se llama Sebastián Benítez Largui. También hablé con una docente, es docente de historia, y me pareció interesante su testimonio en particular porque ella da clases en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Entonces ahí me parece que se va a notar especialmente el tema de la brecha digital, que es de lo que estamos tratando de hablar. Y también, por supuesto, una de las estudiantes, que siempre nos interesa tener estas voces también. Así que, bueno, te decía, el tema de pensar la educación atravesada por las plataformas digitales. Esto era impensable hace 6 meses, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a estudiar por WhatsApp, estudiar por una plataforma como Zoom, Meet o tantas otras? ¿Cómo puede ser que le demos entidad a un campus virtual y que sea solamente esa la manera de conectarnos y que eso valga para transmitir conocimiento? Y bueno, acá estamos usando todas esas herramientas y además... Bueno, te contaba, Sebastián Benítez Largui, él es licenciado en Sociología, es magíster en Sociología de la Cultura y doctor en Ciencias Sociales. Además, trabaja en el CONICET como investigador adjunto y tiene una enorme actividad como profesor universitario. Especialmente se dedica a la investigación sobre tecnología y desigualdades, que es justamente de lo que estamos hablando. Entonces, a él le pregunté, en primer lugar, ¿qué pasaba con la desigualdad frente a la tecnología? ¿Cómo se registra hoy la brecha digital y cuál debería ser el rol del Estado? Y Benítez Largui decía lo siguiente.
Los estudios, las encuestas nos marcan que más de un tercio de docentes y estudiantes no cuentan con una computadora propia. Es decir, que no cuentan con un dispositivo exclusivo para ellas, ellos, sino que muchas veces tienen que compartirlo con otros miembros de la familia y en algunos casos ni siquiera cuentan con una computadora en sus casas. Y la computadora se ha vuelto un objeto muy necesario para llevar adelante la continuidad pedagógica. Por lo tanto, la brecha digital no puede ser clausurada. La brecha digital es un concepto dinámico y relacional, como todo concepto que trata de entender las desigualdades, no es estanco. Apenas en el mercado un bien se masifica, rápidamente emerge otro bien que se constituye como objeto de deseo, y correr detrás de esa lógica mercantil no resulta para nada aconsejable para las políticas públicas. El Estado, en cambio, tiene que tener un protagonismo irrenunciable en garantizar la inclusión digital. Pero no solo eso, sino también en ejercer un rol orientador y directriz para el rumbo que debe tomar la incorporación de la tecnología en la educación. No se trata solamente de incorporar tecnología, sino de decidir hacia dónde debe incorporarse, bajo qué modos y para qué debe incorporarse la tecnología en la educación pública.
Esto de hablar de la tecnología incorporada a la educación, fíjate que el programa Conectar Igualdad, que comenzó en el año 2010, hasta el 2015, que se interrumpió, entregó más de 5 millones de netbooks a escuelas secundarias públicas. es una herramienta fundamental y ahora obviamente retoma su gran valor en este contexto de educación virtual. Tanto Benítez Largui como otro investigador, Nicolás Welsinger Lascano, presentaron y fueron seleccionados en el Ministerio de Ciencia y Tecnología por un proyecto que va a hablar justamente de la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia, estudiar esto de los modos de la educación a distancia. También hablábamos con Benítez Largui sobre el tema de qué va a pasar después de la pandemia, digamos, la pospandemia, y desde las ciencias sociales ellos están tratando de ver cómo se diseñan políticas públicas para morigerar un poquito esto de la ampliación de las desigualdades sociales. Yo le preguntaba, ¿de qué estamos hablando cuando se discute sobre políticas de inclusión digital? ¿Y qué lugar justamente ocupan los docentes en esta tarea? Y esto me decía.
Las políticas de inclusión digital exceden largamente las cuestiones del acceso al equipamiento, la infraestructura y la conectividad. Más allá de garantizar el acceso a los artefactos y a Internet, hay aspectos subjetivos e intersubjetivos que deben formar parte de las políticas de inclusión digital. Es decir, no debemos reducir las políticas de inclusión digital a solo una dimensión, a la dimensión objetiva o la dimensión artefactual, que es a lo que tiende a reducirse siempre una política tecnológica, ¿no? El acceso al objeto, al artefacto, sino que también los aspectos subjetivos e intersubjetivos resultan fundamental. Por ejemplo, me refiero a la promoción del desarrollo de habilidades digitales por parte de las y los docentes. Se trata de agenciar ahora a los docentes para que se sientan con la confianza necesaria para orientar el uso de las tecnologías digitales por parte de sus estudiantes, incorporando creativamente las habilidades que ellos traen, pero también tendiendo los puentes intergeneracionales necesarios para la construcción colectiva de conocimiento. Es decir, pensar únicamente las distancias entre generaciones, como esta metáfora tan difundida entre nativos e inmigrantes digitales, puede atentar justamente contra toda la construcción colectiva que puede haber entre ambas generaciones. Digamos, por un lado, las y los docentes sostienen que sus estudiantes pueden ayudarles en el manejo de determinados programas o de determinado desarrollo de contenidos audiovisuales, pero sus estudiantes también encuentran y visualizan en sus docentes aquellas personas que tienen los saberes y la experiencia necesaria en sus disciplinas, pero en relación a sus experiencias de vida también, para poder transmitir esos conocimientos y que circulen y se vayan resignificando a partir de esa circulación.
Bueno, me gusta porque él, un investigador así duro de las ciencias sociales, habla tan amorosamente de la relación y del vínculo de los docentes con los alumnos. Entonces, les presento ahora a Ingrid Klug. Ella es profesora de historia, es profesora en el ILCE y en una escuela secundaria de la UNSAM. Me pareció que era muy ejemplificadora su experiencia y su valor docente para hablar justamente de brecha digital. Así que la presentamos a la docente Ingrid Klug.
La situación de la escuela en modo digital es muy distinta para cada una de estas instituciones porque, bueno, el ILCE es una escuela de sectores medios altos que en sus casas tienen la posibilidad de tener acceso, bueno, a todos los medios y dispositivos, tanto las computadoras como tablets o celulares y conexión de Wi-Fi, cosa que no sucede con los chicos que viven en la zona donde está ubicada la escuela de San Martín, que son barrios vulnerados de la zona cercana al CEAMSE, ¿no? La escuela cercana ahí al río Reconquista y al Camino del Buen Aire, ¿no? Que son barrios que tienen muchas dificultades de acceso a los servicios públicos y por ende también al servicio de luz y de llegada o alcance de las redes de Wi-Fi.
Ingrid me contaba que como docentes hay estrategias educativas bien diferenciadas. En el ILCE, por supuesto, los estudiantes acceden a tecnología, como ya decía, hay aulas virtuales para cada curso y los profesores establecen un vínculo a través de estas plataformas con sus alumnos, tienen clases semanales o quincenales. Ya hicieron una evaluación conceptual que terminó siendo numérica, que no era lo deseable, pero así fue, y se va a definir ahora también con una nota conceptual cuatrimestral por la primera parte del año. Pero, por supuesto, la situación en la Escuela Técnica de San Martín, donde Ingrid es profesora también, la propuesta pedagógica es diferente.
La escuela desarrolló el dispositivo de la escuela por WhatsApp, que son momentos y horarios distribuidos por materia, donde los chicos tienen un grupo cerrado y los profes nos vamos conectando según el día que nos toca durante 2 horas y ahí compartimos la actividad, vemos las tareas, también charlamos, pero es cierto que esa conexión no es total porque muchos chicos no acceden a veces a poder conectarse o no pueden conectarse en ese horario. Hay muchos chicos, sobre todo del ciclo superior, que están haciendo trabajos de changas con familiares, que tenían algún tipo de actividad laboral ya de antes y ahora con la crisis económica se complica más y tienen que aprovechar las changas que pueden tener. Entonces muchas veces coinciden con los horarios de clase. Y otros chicos que tienen dificultades para acceder a partir de que no tienen celulares propios, entonces usan celulares de hermanos o de primos o de padres o abuelos. Y bueno, no todos los días y en todas las circunstancias están disponibles para cada uno de los chicos y chicas. Entonces eso genera muchas veces que se sientan mal porque se atrasan, porque no pueden estar presentes. Y bueno, es bastante dificultoso para nosotros como profes, digamos, resolver ese tipo de dificultades sin estar además presentes en el barrio, sin estar en el día a día, sin estar en la cotidianidad. Entonces es muchas veces una situación un poco angustiante o un poco de impotencia, de que quisiéramos poder estar más cerca de ellos, quisiéramos poder tener un puente a través de lo pedagógico y de actividades sencillas y cortas, y que puedan interesarles para seguir conectados, para seguir juntos, ¿no? En estos momentos en que los lazos sociales son como el centro que nos da fuerza para seguir y para saber que esto va a pasar y que después la escuela tuvo toda esta experiencia y este aprendizaje.
Bueno, se nota la emoción de Ingrid de su trabajo en el territorio ahí con los chicos. Me contaba también qué hacen. Un programa de radio todos los días de media hora por FM Reconquista, donde hay entrevistas, comparten recetas de cocina, arman podcasts sobre temas que les interesan, piden música, cantan raps. Bueno, los chicos tienen mucha participación gracias a la creatividad de los docentes, las ganas que le están poniendo y siempre, recordemos, a través de estas plataformas virtuales o grupos de WhatsApp, como en este caso. Ahora quiero presentarles a una alumna de la Escuela Técnica de Longchamps que ella misma se presenta de esta manera.
Hola, me llamo Jimena Flores, voy a la Escuela Secundaria Técnica de Longchamps, que queda en el barrio 9 de Julio, Partido San Martín, y la propuesta de la escuela por WhatsApp me gustó, está buena en el sentido de que estamos en contacto con nuestros compañeros, nuestros profesores, por ahí si nos mandan alguna tarea y no la entendemos, podemos preguntar cómo se hace o a qué se refiere, cosas así, y nos dan una mano nuestros mismos compañeros o los profesores mismos. En cambio hay algunos colegios que, bueno, no tienen esa posibilidad y por ahí tienen una hoja y tienen que hacer algo, y al estar solo como que no te dan muchas ganas de hacer las cosas. Es verdad igual que algunos compañeros no se conectan porque por ahí no tienen internet o no tienen celular o no tienen tiempo, pero nada, estaría bueno que se empiecen a sumar más gente, ir hablando, preguntando si necesitan algo. A pesar de todo eso, se restringe el colegio porque no es lo mismo estar vos solo en tu casa. Por ahí tenés la recomodidad porque puedes estar en tu cama o en cualquier lado, como vos quieras, pero por ahí si estás con tus compañeros, con personas, es como que te dan más ganas, porque decís, ah, bueno, no soy uno, sino somos 10 que estamos haciendo las cosas. Ojalá que este año, o sea, con todos los que venimos haciendo, que nos hagan pasar. Obviamente, si hacemos todo, si no hacemos nada, no nos van a hacer pasar, porque es como que medio injusto sería. Puede ser que no volvamos este año al colegio, puede ser el año que viene, cuando esté todo normal, que sería lo mejor, porque no es lo mismo ir este año 2-3 meses y después volver todo para atrás. En cambio, por ahí, si empezamos el año que viene, bueno, empezamos de cero y ya empezamos todo re bien.
Qué conciencia, ¿no? La de Jimena Flores, que dice, bueno, quizás este año no puedo volver a la escuela, pero la idea es que se pueda volver lo mejor posible. Y bueno, por último, a Ingrid Klug le pregunté como docente qué balance podía hacer de esta experiencia de educación virtual.
El balance es seguramente positivo, porque todo lo que hemos podido aprender y todas las situaciones en las que nos angustiamos son las que pensamos que no estamos llegando a todos los chicos y las chicas, que a veces nos rompemos la cabeza para pensar las clases y para hacerlas más atractivas y después tenemos a pocos chicos conectados, pero después alguno de los chicos te hace alguna pregunta, te manda un trabajo, pensamos algo para la radio, para las efemérides, y les pedimos alguna cosa extra de participación y están siempre ahí dispuestos y dispuestas para participar, salirse un poco de eso que te constriñe de las materias, y bueno, y poder encontrarnos más desde otro lado, creo que eso es algo bien positivo de este proceso, y que bueno, y que yo la verdad que lo valoro un montón, porque creo que si no hubiera sido en esta situación límite, hay cosas que uno ni siquiera se puede imaginar, que ni siquiera puede pensar, que a veces no tenemos tiempo de reflexionar. Y bueno, como docente estamos muchas veces corriendo de un lado para el otro y ahora, bueno, tenemos como la posibilidad y el desafío de poner la cabeza en qué es lo mejor para que los chicos y chicas puedan aprender de esta experiencia y salir más fortalecidos y darle otro sentido y otro valor a lo que aprenden en la escuela.
Bueno, en las voces de Ingrid, de Jimena Flores, de Sebastián Benítez Largui, tratar de entender un poquito cómo está funcionando esto de la educación atravesada por tantas plataformas y tanta virtualidad. Y me pareció que más allá de que nos cuesta un poquito, nos empezamos a acostumbrar a que este es el modo de comunicarnos. Y todos le estamos tratando de encontrar la vuelta, nosotros haciendo radio, los educadores y los investigadores, y los chicos y chicas aprendiendo y educándose y compartiendo todos estos valores, y además con la ansiedad o las ganas de volver a encontrarnos, ¿no? Porque en todos está el deseo y del cuerpo a cuerpo y de que la transmisión del conocimiento no es igual, pero mientras tanto hay que hacer un buen uso de estas herramientas. Tengo entendido, eso se está difundiendo, que en poco tiempo se va a presentar el plan Juana Manso a nivel nacional, que contempla justamente el tema de la conectividad en las escuelas del país, retomar la entrega de netbooks, potenciar la formación docente. Bueno, ojalá que sea pronto, ojalá que esto se concrete. Y bueno, aquí estamos tratando de educarnos y de conectarnos con toda la igualdad deseable y posible, ¿no?
Preciosa, precioso informe, preciosa columna, Paula, gracias. Un toquecito apenas, conectar igualdad. Plan súper ambicioso, vos lo dijiste, se repartieron 5 millones de netbooks. ¿Cuándo terminaban? El segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, empezaron a surgir algunas dificultades prácticas, lógicas, que tal vez no se imaginaron cuando todo comenzó. ¿Qué pasa con las netbooks que se usan un tiempo determinado, que van y vienen? Están en obsolescencia, algunas se complican, algunas se descomponen, es común. Pensemos, aunque no fuera mucho, supongamos que fueran, no sé, el 2%, el 3% de 5 millones, 150.000 netbooks. Hay que repararlas, hay que hacerlo. Es muy complicado. El Estado tiene límites para esas cosas, ¿viste? Porque hay que establecer, el Estado no puede mandárselas a un técnico ahí a la vuelta, hay que hacer licitaciones o adjudicaciones y demás. Eso se trabó y eso ha usado esas dificultades que deberían haberse paliado, fueron utilizadas por el gobierno macrista como una excusa capciosa y miserable para discontinuar la entrega. Una falencia terrible que ahora, en condiciones que jamás se hubieran esperado, por cierto, se pagan y muy severamente. Vamos a una tanda y seguimos por acá en Gente de a Pie después del bello informe de Paula.